La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En medio de nuevas cifras de contracción económica, el gobierno advierte cifras positivas en ciertos rubros y descarta el peligro de una recesión. Los presidentes de Estados Unidos y China dialogan sobre temas bilaterales y globales, pero Taiwán ocupa el primer lugar en la agenda. Y grupos irregulares armados en Colombia amenazan de muerte al presidente Iván Duque a pocos días del cambio de gobierno. Hoy es viernes 29 de julio de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La economía estadounidense volvió a mostrar signos de contracción. Sin embargo, el gobierno niega cualquier posibilidad relacionada con una posible recesión. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Pese a la evidente inestabilidad económica actual por la que atraviesa Estados Unidos y que sufren millones de ciudadanos cuyos bolsillos se han visto severamente afectados por una elevada inflación, el presidente Joe Biden envió un mensaje de aliento a los estadounidenses y evitó utilizar cualquier término negativo a la hora de referirse a la economía del país. Luego de que las últimas cifras económicas manifestaron una desaceleración por segundo trimestre consecutivo, el mandatario aprovechó para destacar sus logros económicos.
Tenemos hoy un mercado laboral récord con un desempleo de 3,6%. Hemos creado 9 millones de empleos nuevos hasta ahora. Las empresas están invirtiendo en Estados Unidos en tasas récord. Las empresas extranjeras, como de Corea del Sur y otras, están invirtiendo en Estados Unidos un total de cientos de millones y trillones de dólares.
Pese a los éxitos subrayados por el mandatario estadounidense, el Producto Interno Bruto disminuyó un 0,9%, siendo el segundo trimestre consecutivo en el que este indicador económico mostró un valor negativo. Sin embargo, la Casa Blanca continúa rechazando la posibilidad de una recesión. Paralelamente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también describió un escenario esperanzador con el objetivo de tranquilizar a una población que se siente agobiada ante la actual situación.
Una economía que está en transición hacia un crecimiento más estable y sostenible. Este camino es consistente con uno que alivia las presiones inflacionarias mientras mantiene el progreso del mercado laboral de los últimos 18 meses.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, como parte de su proyecto de inversión en infraestructura, el presidente Joe Biden anunció fondos por más de 400 millones de dólares para financiar iniciativas que brinden acceso a Internet de alta velocidad a miles de estadounidenses residentes en sitios rurales y algunas empresas ubicadas en lugares apartados de la nación, donde hasta el momento la cobertura del servicio era deficiente o no existía. Los recursos que serán canalizados a través del programa RECONET, que es un fondo de distribución del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, llegará a territorios como California, Colorado, Texas y Nuevo México y ayudarán a más de 30.000 personas en 11 estados. Por su parte, el coordinador de infraestructura de los Estados Unidos, Mitch Landrieu, ponderó la medida y aseguró que va en la dirección indicada por el presidente Biden de tener Internet asequible y confiable para todos. Hace algunos meses, el mandatario estadounidense ya había anticipado que muchos de sus esfuerzos en infraestructura estarían dirigidos a fortalecer las redes 5G en todo el país, a fin de mejorar los niveles de cobertura de este servicio y hacer más competitiva la industria y la educación estadounidense. En aquel momento, el presidente Biden recordó que tener una buena conexión a Internet no debería ser un privilegio de unos pocos. Internet de alta velocidad ya no es un lujo, es una necesidad. Y es por eso que la ley de infraestructura bipartidista incluyó 65 mil millones para asegurarnos de expandir el acceso a Internet de banda ancha en todas las regiones del país, dijo.
Mientras Taiwán realizaba sus ejercicios militares anuales simulando acciones en caso de que Beijing invadiera, los presidentes Biden y Xi hablaron el jueves en su quinta llamada desde que el mandatario estadounidense asumió el cargo el año pasado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, detalló los alcances de la conversación. Intercambiaron puntos de vista sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el impacto global que está teniendo. Y luego en Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Los funcionarios no dijeron si la llamada redujo las tensiones bilaterales y ambas partes proporcionaron información limitada. Robert Daly, director del Instituto Kissinger del Centro Wilson, destacó.
Tanto Washington como Beijing en sus presentaciones públicas de estas reuniones siempre describen lo que dijeron. Ninguna de las partes nunca describe lo que escuchó.
Pero Taiwán es un foco importante. Taipei ha realizado simulacros de ataques aéreos a medida que aumenta la preocupación por las tensiones provocadas por los planes no confirmados de Nancy Pelosi de visitar la isla que Beijing considera su provincia separatista. Beijing ha advertido repetidamente que responderá con fuerza y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo textualmente que si Estados Unidos sigue adelante y desafía los resultados de China, inevitablemente enfrentará contramedidas firmes.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos adquiere dosis adicionales de la vacuna contra la viruela del mono luego de reportar más de 3.000 casos y después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta para detener la transmisión. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
Con más de 20.000 casos detectados en 78 países, el brote de viruela del mono no se detiene. Por suerte, solo 5 personas han fallecido hasta ahora y solo el 10% de los infectados fue hospitalizado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que los gobiernos y las personas tienen que tomar en serio la amenaza si quieren limitar la exposición al virus y su difusión.
Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás. Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas.
La cantidad de vacunas no es suficiente a nivel mundial, con solo 16 millones de dosis disponibles. Y en Estados Unidos, a pesar de que el número de contagios no sea alto como en Europa, solo 5.000 infectados, la administración Biden anunció que cientos de miles de vacunas más se distribuirán a la población.
Hemos asegurado en la administración Biden 786.000 vacunas Genius adicionales, además de las más de 338.000 vacunas ya disponibles, que se han entregado a nuestros socios estatales y locales para darnos más de 1.1 millón de vacunas. ¿Qué podemos decir con confianza estarán en manos de las personas que las necesitan en el transcurso de las próximas semanas?
A pesar de que ningún anuncio oficial ha sido hecho hasta ahora, se espera que la administración Biden declare la viruela del mono como una emergencia de salud pública en los próximos días. Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Los habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de la Voz de América. Y seguimos informando. La aerolínea estadounidense JetBlue podrá negociar la compra de la compañía Spirit luego de desestimarse la fusión con Frontier. John Burnett con la información.
La aerolínea JetBlue tiene ahora el camino abierto para comprar la aerolínea de bajo costo más grande de Estados Unidos, Spirit Airlines, luego que su intento de fusión con Frontier Airlines terminara sin éxito esta semana. Ejecutivos de Spirit dijeron que aún mantienen conversaciones con JetBlue y esperan brindar una actualización adicional en un futuro cercano. La decisión de Spirit y Frontier de rescindir su acuerdo se anunció mientras los accionistas de Spirit aún votaban sobre la propuesta y era evidente que, a pesar del apoyo del directorio de Spirit, los accionistas estaban preparados para rechazar el acuerdo con Frontier. La oferta de esta compañía valía más de $2,600 millones en efectivo y acciones, muy por debajo de la oferta en efectivo de JetBlue de $3,700 millones. Cuatro votaciones anteriores fueron pospuestas por falta de apoyo. Una reunión de accionistas de Spirit realizada el miércoles se suspendió luego de 5 horas, cuando la votación estaba programada para finalizarse por la noche. Es probable que la administración de Biden analice de cerca, como siempre, cualquiera de los acuerdos. El presidente y su principal funcionario antimonopolio en el Departamento de Justicia han indicado que no les gustan las fusiones corporativas y algunos analistas dijeron que el pequeño tamaño de Frontier y Spirit les habría valido la aprobación de los reguladores antimonopolio en administraciones anteriores, pero ahora la situación cambia. Aún así, el acuerdo de JetBlue parece más problemático, en parte porque el Departamento de Justicia ya estaba demandando para romper una asociación regional en el noreste entre JetBlue y el American Airlines. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno del presidente Nicolás Maduro inició acercamientos con el gobierno electo de Colombia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Álvaro Leiva, quien ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, visitó la ciudad de San Cristóbal y se reunió con el canciller venezolano Carlos Faría y Freddy Bernal, el gobernador del Táchira, estado fronterizo con Colombia. En el encuentro, calificado como una primera reunión de enlace, los funcionarios ratificaron su disposición a consolidar los lazos de amistad y cooperación en la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de los pueblos. El canciller Faría anunció que acordaron el restablecimiento de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto, cuando el mandatario electo de Colombia tome posesión del cargo.
Restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
El canciller añadió que reafirmaron la voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la frontera entre ambos países.
Hablamos de la apertura gradual de la frontera, aspecto este que va a beneficiar de manera directa e inmediata a nuestros pueblos.
En 2015, tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia, y en 2018, el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares. Las relaciones entre el mandatario venezolano y el presidente Iván Duque, que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, han estado marcadas por constantes acusaciones mutuas, especialmente desde 2019, cuando se intentó ingresar ayuda humanitaria a través de la frontera común. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Colombia se intensifican las acciones terroristas de las organizaciones criminales, mientras las disidencias ofrecen más de $1.5 millones de dólares por asesinar al presidente Iván Duque. El reporte con Manuel Arias.
A pocos días de que el presidente Iván Duque entregue el gobierno en Colombia al electo Gustavo Petro, las acciones de las organizaciones delincuenciales se han intensificado. A los continuos asesinatos de miembros de la fuerza pública se suma la denuncia de que las disidencias de FARC han puesto precio a la cabeza del mandatario saliente, según información de inteligencia que entregó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
John Mechas ha distribuido ya 7.000 millones de pesos para atentar contra el señor presidente de la República y ha dado también 2.000 millones para atentar contra el señor ministro de la Defensa o un general de la Fuerza Pública.
Entre tanto, más de 35 policías han sido asesinados en los últimos meses por orden de los cabecillas del Clan del Golfo, que según información de inteligencia de la policía, están pagando hasta $4.000 por cada uniformado asesinado. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esta es una estrategia política.
La sociedad entera debe rechazar estos actos y no permitir que lo hagan únicamente con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas.
Ante la arremetida criminal, el saliente presidente Iván Duque aseguró que hasta el último día de su gobierno combatirá estas organizaciones ilegales armadas.
Los criminales no tienen guarida. A donde estén les llegamos. Que tengan claridad que estas muertes no van a quedar en la impunidad.
Las autoridades han reforzado las operaciones militares en contra de Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas, cabecillas del Clan del Golfo, quienes estarían disputando la comandancia de esta organización luego de la extradición de alias Otoniel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, en medio de la crisis económica y social más grave de los últimos 15 años, el gobierno de Argentina hizo cambios en el gabinete de ministerios y formó un superministerio de economía. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La crisis económica y política no da tregua al presidente argentino Alberto Fernández, que tuvo que transferir todo el poder de su administración al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que liderará un superministerio de Economía, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca. El mandatario recibió la renuncia de sus hombres de confianza, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, el ministro de la Producción, Daniel Scioli, que volverá como embajador a Brasil, el ministro de Agricultura Julián Domínguez y la recientemente asumida ministra de Economía Silvina Batakis, que se hará cargo del Banco Nación. El analista Andrés Malamud señaló que estos cambios son una consecuencia de la puja de poder en el peronismo y sobre todo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Uno piensa que Cristina tiene el poder y tiene el poder de humillar, tiene el poder de dañar, tiene el poder de vetar, pero no tiene el poder de iniciar una política pública, un balance tóxico en el cual el presidente no se mueve y la presidenta solo puede frenarlo.
En medio de horas de máxima tensión política, reapareció el expresidente y líder de la oposición, Mauricio Macri, y fue tajante al decir que este gobierno no tiene rumbo.
Un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no bajó el tono de sus declaraciones y acusó a distintos sectores de la economía de ser especuladores que perjudican al país.
Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe.
Los gobernadores le pidieron reacción al presidente y el kirchnerismo sigue presionando con más cambios en el gobierno. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
y la pandemia del SIDA cobró una vida por minuto en 2021, según ONU-SIDA, además de destacar que millones de vidas se encuentran en riesgo mientras el progreso se muestra titubeante. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Pese a la eficacia de los tratamientos contra el VIH-SIDA y las herramientas para prevenir, detectar y tratar las infecciones oportunistas, esta pandemia provocó el año pasado un promedio de una vida perdida por minuto, registrando 650 mil muertes. El informe corresponde al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA y la directora ejecutiva de ONU-SIDA, Whitney Byanjima, destacó que la aparición del COVID-19 y otras crisis mundiales han debilitado los avances contra el VIH y han reducido los recursos en el combate contra la enfermedad.
The data we are sharing today.
Los datos que compartimos hoy traen noticias dolorosas pero vitales. Nuestro informe, En Peligro, revela que la respuesta a la pandemia del SIDA se ha visto descarrilada por las crisis mundiales.
El informe expone que el número de nuevas infecciones a nivel mundial se redujo solo un 3,6% entre 2020 y 2021, el menor descenso anual de nuevos contagios por el VIH desde 2016. A este registro se suma otro dato importante desde hace varios años, y es que Europa del Este, Asia Central, Oriente Medio, el norte de África y América Latina siguen experimentando crecimientos anuales de las infecciones por el VIH. La directora de ONU-SIDA hizo un llamado a seguir trabajando para prevenir el crecimiento de esta pandemia.
Ending AIDS would cost much less money.
En última instancia, acabar con el SIDA costaría mucho menos dinero que no acabar con el SIDA.
Las mujeres y adolescentes fueron el grupo poblacional más afectado por las nuevas infecciones durante el 2021. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El Kremlin advirtió el jueves que un posible intercambio de presos con Estados Unidos que incluya a la estrella del baloncesto Brittney Griner debe negociarse discretamente y sin alaraca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington había ofrecido un intercambio por Griner y Paul Whelan. Una fuente al tanto del asunto dijo que el gobierno estadounidense propuso intercambiar al traficante de armas ruso Viktor Bout por Whelan y Griner. Preguntado acerca de la oferta, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los intercambios de prisioneros se negocian habitualmente en la trastienda. Sabemos que estos asuntos se discuten sin revelar información, dijo Peskov durante una conferencia de prensa virtual. Normalmente el público se entera cuando estos acuerdos ya estarían completamente consumados. El expresidente Donald Trump jugó golf ayer jueves, otra ronda en su campo, pero esta fue diferente a las anteriores. Trump fue parte del certamen profesional y amateur del golf invitacional financiado por Arabia Saudí, que ha producido un cisma en este deporte. El exmandatario dijo que la nueva liga ha generado una fiebre del oro entre los golfistas. El tercer evento de la serie LIV Golf, que comienza hoy viernes en el Trump National Bedminster, incorporó a 4 nuevos golfistas en su lista de 48 participantes, lo que puso de manifiesto el impacto que ha causado sobre la tradicional gira de la ATP. El sueco Henrik Stenson figura entre los recién llegados a este torneo en el Trump Golf. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En 2022, la Voz de los Estados Unidos de América cumple 80 años. Su primera transmisión fue un informativo de 15 minutos, no desde Washington, sino desde Nueva York, no en inglés, sino en alemán. Era 1942, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y la Voz de los Estados Unidos de América ayudó a contrarrestar la propaganda nazi. Estos son algunos de los sonidos y hechos noticiosos que se han escuchado a través de la Voz de América en 8 décadas. Especially designed for your listening pleasure.
Can dream of becoming president only to find herself reciting for one.
It's going to be only America first.
After a firefight, America, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
United 175, do you read New York?
I think an airplane just plowed into the city.
They did. The World Trade Center hit the top.
Another one. We just saw another one do it.
Another one?
Yeah.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Isn't that ironic?
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
It's one small step for man.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
The authority of the presidency is vested in my successor.
Vice President Nixon arrives in Venezuela.
The Voice of America presents Jazz Club USA.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
This is the Voice of America. What a wonderful
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.